Es la hora 19:20 en esta parte de la tarde. Estamos en comunicación con quien es el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Luis Pilquimán. Marimari Peñi.
Marimari, ¿cómo le va, Eduardo?
Bien. Luis, bueno, un montón de cosas para conversar, pero contanos cómo es la evaluación que están haciendo en la situación de pandemia y, bueno, cómo es la situación de los pueblos originarios.
En principio, agradezco la comunicación. Después debo contar que mi llegada a la vicepresidencia tiene que ver con una gestión de una cantidad importante de hermanas y hermanos de distintos pueblos, en búsqueda de una demanda histórica que han tenido los pueblos indígenas, que ha sido ser protagonista de sus acciones, de sus políticas, de sus objetivos en el futuro de nuestra gente. Es por ese lado que se ha logrado llegar a la vicepresidencia. Por primera vez un indígena está, me ha tocado a mí, pero sin duda que viene el trabajo para que la presidencia en tiempos futuros pueda estar ocupada por alguna hermana o algún hermano, digamos, como primera acción de definición general. Después, luego en el INAI nos hemos encontrado con una situación de abandono producto de las políticas del gobierno anterior, que se demostró en el sur con actos represivos y demás, pero que para el norte y para otros lugares mostró su mayor despreocupación por atender a un sector muy importante como son los pueblos originarios. En esa línea hemos empezado a trabajar tratando de recuperar las movilidad, por ejemplo, las camionetas que estaban en estado de abandono, tratando de pagar deudas de seguro que habían quedado pendientes de la gestión pasada. En definitiva, con un panorama bastante complejo, y a partir de ahí enseguida nomás surgieron situaciones muy extremas, como ha sido lo de Salta, la zona de Santa Victoria Este, donde una marcada desnutrición, una marcada pobreza de mucho tiempo en realidad, que se notó este año, o los medios, digamos, hicieron ver esa realidad muy dura y muy difícil que viven los hermanos Huichí y otros pueblos de esa zona. También tuvimos que reaccionar rápidamente ante situaciones de reivindicaciones territoriales que hubieron en el sur, en la zona de Chubut, con la comunidad Pailaco, la Curache. Así estuvimos trabajando con los hermanos, juntándonos y encontrando canales de diálogo para encaminar un poco la situación. Así que esa fue como la primera acción que nos encontró todo previo a la pandemia. Y bueno, a partir de ahí una realidad muy muy compleja, digamos, ¿no? Tratando de colaborar con lo que fue el IFE. Luego también lo que ha mostrado esta pandemia, esta cuarentena, es que afecta y pega mucho más fuerte a los sectores más pobres, y dentro de ellos lamentablemente están los pueblos indígenas. Así que allí hay como un gran trabajo para seguir haciendo en los tiempos que vienen, digamos, ¿no?
Claro.
Atender situaciones muy urgentes que tengan que ver con el hambre, con el hábitat, y también con lo que hace a su economía, que tiene, en muchos casos son los animales o son la agricultura, generar condiciones mejores para esos trabajos, ¿no?
Claro. En un marco, Luis, donde casi todos los pueblos originarios de la República Argentina tienen problemas territoriales, ¿no? Conflictos territoriales.
Sin duda, uno de los temas que une a los pueblos indígenas es su situación territorial, porque han sido fuertemente despojados y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, encerrados en los predios o en los campos más difíciles, digamos, de pastura, falta de agua, y eso hace que permanentemente las condiciones de sobrevivencia de la gente sean muy al límite, y por eso se siguen demandando los espacios territoriales que ancestralmente ocupaban, y no muy lejos, sus abuelos, en muchos casos, sus padres, y la lucha por esa vuelta al territorio, digamos, ¿no?
Claro.
En esa línea se viene trabajando, claro, sin duda.
Bueno, ¿cómo es? La situación es muy compleja. La ley de relevamiento territorial traerá respuesta a algunas comunidades. ¿Qué es lo que está viendo, Luis?
Sí, nosotros en principio hay que entender la realidad del norte y del sur es muy muy distinta, digamos, ¿no? Muchas veces en el sur se puede imaginar y trabajar más sobre proyecciones políticas, posicionamientos políticos. En el norte la situación es muy crítica y por lo tanto a veces las demandas son muy básicas, producto de las necesidades que la gente está viviendo. No obstante eso, la demanda por el territorio es una constante. Nosotros desde el INAI teníamos junto a Odarda trabajar en la línea de generar mayor participación indígena en los relevamientos. Yo vengo de una organización como es el Parlamento Mapuche en la provincia, por lo tanto la falta de participación indígena en muchos procesos de políticas públicas la hemos vivido, la hemos sufrido, por lo tanto pretendemos impulsar la participación indígena en la toma de decisiones del relevamiento y de otros programas que se puedan instrumentar a nivel nacional. Lo cierto que hoy eso, luego de la pandemia, está como sin saber cómo va a seguir. Estimamos que en los próximos tiempos tendremos mayor claridad. Hemos empezado a trabajar alguna idea de convenios con algunas provincias. Eso significa generar un proceso de participación y debate indígena, lo cual ahora no se está pudiendo dar en los términos que nosotros entendemos o que las organizaciones o las comunidades demandan, así que también llevará otro tiempo hasta que estén dadas las condiciones para esa participación, claro. ¿No?
¿Cuáles fueron los factores que tomaron relevancia en esta situación de pandemia para con los pueblos originarios, Luis?
En el norte, fundamentalmente, fue la falta de alimento. De alimento y agua, así de básica la situación, digamos, ¿no?
Claro.
Y de grave, digamos, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que no se ha logrado una respuesta sostenible para eso. Esa es una gran preocupación, digamos, y se han tenido una serie de conversaciones con la gente del Ministerio de Desarrollo Social para poder canalizar de mejor manera. Muchas veces esta ayuda del Estado Nacional la baja a través de las provincias y las provincias no suelen ser las mejores distribuidoras de esa ayuda, digamos, ¿no? Así que ahí también se ha mandado participación indígena para el control de la distribución, de compra y distribución de los alimentos, así que ojalá eso se pueda trabajar. En el sur la cosa ha sido un tanto distinta, fundamentalmente tiene que ver con que previo a la entrada del invierno mucha gente estaba con lo que llamaban el recorte del pelo de cabra o la venta de posparto de la lana. Eso demoró para hacerlo y eso, con ese dinero, la gente suele abastecerse de alimentos y forraje para los animales.
Claro.
Así que la situación de forraje en muchos casos es una demanda muy marcada, la posibilidad de provisión de leña o lo que tenga que ver con la calefacción. Así que se ha estado trabajando algo en esto. Le vuelvo a decir, no ha logrado todavía el Estado Nacional bajar recursos para esto, por lo tanto se está articulando mucho con cuestiones locales, con las organizaciones, de manera de poder dar mínima respuesta a esas necesidades, ¿no?
Claro, sí. Nosotros estamos mirando con un ojo puesto en lo que es Vaca Muerta, ¿no? Donde es todo territorio indígena y bueno, y ahí se plantean fuertes conflictos territoriales, donde están las empresas hidrocarburíferas llevando adelante la explotación del petróleo y el gas. ¿Cómo están mirando esa situación, Luis?
Lo de Vaca Muerta es una de las muestras que se pudiera, ojalá no, repetir en otros territorios del sur, digamos. Hay gran preocupación por esos megas emprendimientos. Sin duda que la demanda que ha surgido de las comunidades sobre ese amplio territorio de Vaca Muerta es una asignatura pendiente. Hubo un acercamiento del INAI para empezar a trabajar una idea de consulta para ese proceso, quedó justamente suspendido por esto de la pandemia. Seguramente se retomará, se socializará de mejor forma eso para que sea una construcción colectiva de las comunidades de esa zona,
claro.
Y también del conjunto, digamos, ¿no? Porque muchas veces las acciones que se hacen en un lugar del territorio después pueden ser tomadas, imitadas o valoradas en otro lugar. Así que siempre como que las expectativas están puestas de muchas comunidades, muchas organizaciones, alguna acción en algún punto del territorio mapuche, ¿no?
Claro. Para eso se está formalizando la idea de realizar un protocolo respecto del derecho indígena?
Hay varios protocolos que se han venido trabajando, protocolos de participación, de protocolos que tienen que ver con la consulta, para obtener el consentimiento, y esta es una tarea larga, digamos, porque entendemos que fundamentalmente tiene que tener participación y consenso mapuche en este caso, ¿no?
Claro.
Así que en esa línea se está trabajando. Hay como claro reconocimiento a que ese elemento de consulta está aún pendiente, que hay que seguirlo trabajando y que hay que ponerlo, ojalá en el menor tiempo posible, en práctica. Ahora, el cómo y con quiénes es una tarea a hacer, digamos. Nosotros, hay una voluntad política de parte de quien estamos en el INAI hoy de trabajar en esa línea. Así que, bueno, todo tendrá que ver un poco cómo sigue la cosa después de esta situación de crisis mundial, ¿no?
Claro, sí, es un momento oportuno de reflexión, Luis, tanto como para las empresas. Calculamos que no van a cambiar mucho, van a pretender extraer todo lo que puedan y llevarse los dólares, ¿no? Y acá nos queda el suelo contaminado, nos queda el agua, los campos no se pueden usar para la crianza de animales. Bueno, todo lo que es un claro ejemplo, como es Rincón de los Sauces, aquí en la provincia del Neuquén.
Sí, yo no he tenido oportunidad de conocer esos lugares personalmente, pero bueno, la información que uno tiene sabe de los daños que provoca el petróleo, la minería, digamos. La verdad es que hay preocupación por parte de las comunidades indígenas. Tenemos que tener proyección política, decisión política para tomar acciones tendientes a fortalecer las demandas territoriales, digamos. Uno viene del territorio, viene de la organización, viene de conocer diversas luchas, por lo tanto entiende que el INAI o este espacio tiene que servir para eso, digamos, para fortalecer cada acción en cada territorio. Si eso no resulta así, la verdad que no tiene mucho sentido la presencia de indígenas, digamos, en un organismo como el INAI. Así que, bueno, es un desafío que nos proponemos para adelante.
Claro, claro, Luis, nosotros por ahí vemos cómo hay una, por decirlo, darle una categoría, hay una contraposición de cómo es se impone el Estado, por lo menos de Furiloche, como nosotros los conocemos, en respecto de la comunidad Buenuleo, ¿no? Y en estos actos de violencia que se han radicado allí en el lugar, en esta recuperación territorial. Y bueno, aparentemente la Comisión Interamericana, en estos fallos que le dan relevancia e interés a la situación violenta que se vive allí.
Sí, previo a la cautelar que la Comisión Interamericana sacó hace pocos días, había bajado una alegación muy importante del Ministerio de Seguridad, Derechos Humanos y la misma presidenta de la INAI. Estuvieron en Bariloche manteniendo reuniones primero con los distintos actores de manera de encontrar canales para una situación muy compleja y violenta, sí, que se vivía. Luego se acordó, se recorrió el territorio, se pudo ver la situación y se acordaron una cantidad de puntos importantes. Eso para nosotros fue relevante porque en realidad este mismo cargo, que en este caso estaba ocupado por Gabriel Fuchs, en otro caso era un personaje que venía de la mano de Bullrich y lo que hacía era espiar a los mapuches, estigmatizar y señalarlo para la represión. Por lo tanto, ese cambio, digamos, de mirada que tiene el gobierno del Frente de Todos es tremendamente alentador. Ahora los acuerdos que se están llevando adelante tendrán su tiempo. Las provincias tienen un papel importante con sus miradas, con sus intereses provinciales también, así que es como bien compleja la situación, pero por lo menos lo que hemos visto en estos tiempos que las altas autoridades del gobierno nacional tienen intención de intervenir para poder empezar a trabajar soluciones más de fondo, ¿no?
Claro, claro. Luis, ahí se comunican Peñis, Lamien del mundo mapuche, como sabés que hay por acá. Bueno, y nos dice, preguntarle, dice, sobre su mirada de la organización mapuche aquí en la provincia del Neuquén.
Como siempre, una linda pregunta. No, claro. Yo lo que creo es que hay que encontrar en todos los lugares puntos de acuerdo, digamos. Entre los mapuches fundamentalmente siempre hay mirada, somos de temperamento fuerte y de debate y demás, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo en estos tiempos de poder encontrar puntos de acuerdo, digamos. Es decir, la organización no es un club de amigos, la organización es un conjunto, claro, de hermanas y hermanos que trabajan por fines y objetivos comunes. Por lo tanto, esos son los objetivos que tiene que estar claro para seguir trabajando. Y esa es la realidad que trabajamos, digamos. En todas las organizaciones tenemos miradas distintas, tenemos sectores internos, y eso no es un problema. El tema es saber convivir con esas realidades, ¿no?
Seguro. Luis, agradecerle infinitamente la predisposición que ha tenido para con nosotros. Seguramente este no va a ser el primer contacto, vamos a estar ahí intentando llamarlo, porque bueno, nuestra audiencia tiene muchos integrantes del pueblo originario mapuche, así que lo estaremos molestando.
Con mucho gusto, hermano, así que siempre atento y disponible para poder hablar y charlar con ustedes. Así que muchísimas gracias por la comunicación.
Peucayal, Luis, muchas gracias. Ahí estábamos charlando con quien es hoy el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Luis Pilquimán. Variado, ¿no? Fue, quisiéramos, pero ya establecimos el contacto. Eso es lo que nos tranquiliza. Y seguramente vamos a estar en otra situación, quizás tal vez un poco más, ahora sabemos que están en esta complicada situación en la que han encontrado la institución del INAI, se proponen organizarla, están trabajando arduamente con el norte del país, sobre todo con el pueblo hermano Wichí, donde se han registrado muertes de niñas, niños,